Cosmo.
Le fue muy bien.
Flor, seguimos, pero antes, después seguimos. Ahora quiero hablar sobre una propuesta que a mí me interesó y que si puedo voy a realizar.
A ver.
Es tiempo de abrir el juego. Es tiempo de abrir el juego. En Malos Perdedores, entrevista.
Hay una actividad presentada como de cocina entrerriana con historia. El título es El legado de la cultura chana y uno de los que la va a brindar es el chef Quique Molina. Quique, buen día. ¿Cómo estás? Florencia Gómez, Nacho Contra, Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, espero que estén bien. Justo al lado mío está Susana, que vamos
buenísimo.
A dar hoy la charla justo acerca de la gastronomía entrerriana.
Dale, esto es esta tarde. Hoy pasamos las coordenadas y demás en un ratito, pero para comenzar, Quique, bueno, Susana, si está ahí con la posibilidad de meterse en la conversación, obvio que también. El título es El legado de la cultura chaná. Yo la primera pregunta que se me ocurrió cuando leí el título es: ¿qué cosa queda o qué podemos saber y, en todo caso, cómo lo supimos o lo supieron de la cultura chaná?
Bien, bueno, te voy a contar así un poquito. Dale. Antes también, previo, y le voy a hacer incluir a Susana también para que ella hable un poquito.
Dale.
Bueno, hablamos primero generalizado de la cocina entrerriana, ¿sí? De la gastronomía entrerriana, donde venimos varios años que venimos con el tema de investigación, de divulgación, ¿sí? Y de aplicación de productos y materias primas que son de acá, de Entre Ríos. Y bueno, nosotros hemos llevado la gastronomía y también hemos llevado también a niveles nacionales como en competencias también. Estoy hablando primero de lo que es la influencia de la guaraní, la influencia de los que vinieron de afuera. Y nos faltaba ese legado que, bueno, hace muy poco tiempo, hace unos años atrás, se puso en evidencia o se sacó a la luz a través de Blas Jaime, uh-huh. Que es el último parlante, chaná parlante, perdón. Se logró hacer un diccionario y nosotros, a través de ese estudio, investigación que se hizo, y nosotros basándonos en esas historias y demás, bueno, fuimos armando productos y en realidad la materia prima que ellos utilizaban. Y nosotros lo que queremos dar es de información de lo que ellos hacían desde nuestro lado, ¿sí? Y siempre respetuosamente, ¿sí? Uh-huh. Desde nuestro lado dar la información de lo que hacían y de lo que consumían, de acuerdo a la data que hay, de acuerdo a Blas Jaime y de acuerdo a la investigación antropológica que se han hecho.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que podemos conocer a través, bueno, del diccionario? Está bueno ese uso del diccionario, de las palabras que recuperó Blas Jaime, de eso y de alguna otra data. ¿Qué es lo que podemos conocer o lo que ustedes pudieron conocer?
Bueno, perdón, buenos días.
Buen día, hola. Susana. Susana Sidoruk, también participante de este laburo.
En realidad es muy diverso lo que se puede llegar a conocer. En mi caso he tenido la oportunidad de hablar telefónicamente en varias oportunidades con don Blas Jaime, como para que me reafirmara lo que tenía expresado en el diccionario, y bueno, él de boca propia me ha ido contando cómo eran las formas de preparar y toda esa riqueza cultural que tenía el pueblo chaná. La verdad que para nosotros es un honor poder mostrar y poder hacer conocer cuál era todos los conocimientos que ellos tenían. Respecto a la cocina, él contó en varias oportunidades, en esas charlas, acerca de cómo preparaban ciertos alimentos. Porque muchas veces, especialmente por ahí los que ya tenemos unos años antes de que llegara a divulgar don Blas todo su conocimiento, esa transmisión oral que él había tenido, teníamos muy pocas referencias históricas. Hemos investigado también en todo lo que son los materiales históricos de registros desde la época de los españoles, para poder ir rescatando conceptos y rescatando lo que se tenía de información. Pero en base a lo que contó don Blas Jaime, empezamos a descubrir la forma en la cual ellos, respetando la naturaleza, tenían cultivos, tenían también, armaban corrales donde cuidaban animales para consumo propio. Y no solo eso, sino que también algunas técnicas con las cuales cocinaban y preparaban los alimentos.
Sí, yo les quería preguntar a ambos, porque me gusta esto de alguna manera mantener o intentar que quede el legado de la lengua, eso por un lado, y cómo convive con la cuestión de la comida como ritual, como decías recién, ¿no? De trabajo incluso, de trabajo con la tierra, de trabajo respetuoso también con los animales. Desde ese lugar preguntarles cómo hicieron para hacer convivir dos cosas que muchas veces se nos escapa.
Es que en realidad todo está relacionado. La gastronomía es una muestra o es una expresión de todo lo demás, desde la lengua, porque a través de la lengua y a través de ese idioma que se logra recuperar, uh-huh, a través de relatos que encontramos en el diccionario, podemos redescubrir desde vegetales y otros usos, vegetales que de pronto se pueden incluir en la gastronomía, que nuestros niños, nuestros adolescentes nunca lo han probado, y muchos adultos, y sin embargo son propios de nuestra región. Entonces la gastronomía nos permite vivenciar esas experiencias que los chaná tenían con su cosmovisión y en un ambiente que no había sido contaminado. Es increíble, porque la información que encontramos en el diccionario es totalmente complementaria y nos permite justamente mostrar la riqueza cultural que ellos tenían.
Claro, totalmente.
Nacho. Perdón, pensé que Nacho acá tenía enseguidita. Les quiero preguntar, tanto para Quique como para Susana, para el que tenga más a mano la respuesta. Primero eso, recién hablaba Susana de vegetales. Bueno, primero, ¿cuáles? Y después, más en general, ¿qué ingredientes, que pueden ser carnes o de otro tipo, tienen que ver con la cultura chaná?
Bien, yo antes quería hacer referencia un poquito al tema de la gastronomía.
Dale.
¿Sí? Sí. En realidad, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, se ha modificado mucho y se ha ido todo a las raíces, o sea, lo ancestral, a la cocina ancestral, a la cocina de recuperación, ¿sí? De saber y de conocimiento, justo lo que estaba comentando Susana. Y bueno, y todo ha evolucionado, pero en realidad en bien de la cultura estamos hablando. Porque estamos hablando de gastronomía aplicada también a la cultura, ¿sí? Es todo un conjunto de saberes. Uh-huh. Y bueno, y hoy en día en Latinoamérica hay mucho de eso, de evidencia, en muchos lugares, en muchos países, hemos podido recorrer y se ve eso de afianzar lo nuestro, lo propio, que a veces le perdemos valor, priorizamos siempre lo de afuera y no lo nuestro. Uh-huh. Y nosotros estamos tratando de ese lado de dar evidencia de eso, o sea, tenemos que dar prioridad a lo nuestro, o sea, que lo nuestro sirva, que lo nuestro tiene valor y no únicamente lo de afuera. Lo de afuera es siempre aplicación, pero malo saber es no perderlo. Siempre hablamos mucho más con el tema que hablamos de recuperación de esta lengua, y la verdad que vos ves afuera y es un trabajito que es intenso y que a nosotros nos gusta, y bueno, y queremos dar valor a eso, o sea, el valor agregado a lo que es el producto y a lo que es la recuperación, o sea, de lo que es el chaná en sí.
Uh-huh. Y perdón, con respecto a lo que hablabas acerca de los ingredientes o de las cosas que podemos utilizar, cuento así brevemente.
Dale.
Nosotros tenemos un plato emblemático que se llama numic. El numic está en la descripción en el diccionario. Ajá. Y don Blas nos contó cómo lo elaboraban.
¿Qué ingredientes tenía este plato, el numic?
Lo que ellos cultivaban y lo que nosotros aún tenemos y que podemos seguir cultivando. Está basado en calabaza, uh-huh, o zapallo, morrón y choclo, ¿sí? Son tres ingredientes básicos que ellos cultivaban. En época en la cual estaba el choclo, lo usaban al choclo fresco. En la época en la cual habían guardado la semilla del choclo, utilizaban el maíz molido. La verdad que es muy rico. Y no solo eso, nosotros lo que tratamos siempre de utilizar es semillas, por ejemplo, las de choclo, que sean del choclo criollo, que tiene un sabor bastante diferente al choclo de supermercado. Porque también tiene que ver con este resguardo de las semillas y de este poder cultivar lo que vamos a consumir. Uh-huh. Recuperarlo también para nosotros es muy importante, dentro de lo que es esa línea en la cual el pueblo chaná, la comunidad chaná, tenía esos cultivos y resguardaba sus semillas y podía seguir produciendo sus propios alimentos.
¿Y proteínas, carnes?
Proteínas, ellos utilizaban diferentes proteínas en época en la cual podían cazar algunos animales. Lo que hacían era el excedente, como decíamos, hacían corrales y los guardaban para poder tenerlos en otros momentos de consumo. Por eso también esto del cuidado y el no derroche de los recursos que tenían.
Eso está bueno como cosmovisión.
Exactamente. Una cosmovisión cuidadora del medio ambiente, una cosmovisión protectora del medio ambiente, protectora de su comunidad y protectora también, porque en base a la historia ellos han hasta protegido a otras comunidades.
Tengo una más y no vale que me digan vayan esta tarde, que de verdad lo recomiendo, y si puedo y no me meten en una actividad voy a ir. Pero métodos de cocción es una pregunta que me surge.
Sí, ellos cocinaban sobre fuego, cocinaban sobre piedras, y por ejemplo hay una historia que con respecto a lo que era el resguardo de los pescados, de los peces. Ellos hacían pescados salados, secos al sol, ahumados, por eso tenían diferentes formas de cocción. Pero no solo eso, sino que en la historia que va contando Blas Jaime, ellos, el pueblo chaná, tenía un intercambio con los otros pueblos. Además, yo la verdad que estimulo a todos los que puedan llegar a acceder a leer ese diccionario, a poder interiorizarse más, a poder comunicarse con Evangelina, que es la actual cuidadora y resguardadora de la cultura, porque es un idioma, es una lengua que es sumamente poética. La forma de expresión son esas expresiones que encontramos en otros pueblos antiguos de otros lugares del mundo, pero que son muy simbólicos y son muy poéticos.
Muy interesante. No sé, mis compañeros acá en la mesa, pero a mí me queda una más, que va en el sentido de, con esta, bueno, lectura o redescubrir, si se quiere, de la cocina chaná, ¿qué reinterpretaciones podemos hacer desde hoy? Me imagino también metiéndola o comulgando con nuestra cocina, digo, porque eso también sería medio inevitable por la forma de cocción, por ingredientes que no dejaríamos de lado, yo por un montón de cuestiones. Me imagino, capaz que no, pero me imagino que tendrían ahí una comunión la historia chaná con nuestro presente.
Mira, hoy en día estábamos, nosotros hacemos degustaciones y hacemos menú de paso de degustaciones, dentro de eso hacemos aplicación de este tipo de recetas, ¿sí? Una para dar difusión, otra para dar conocimiento, ¿sí? Y otra, o sea, lo que utilizaban ellos, nosotros podemos utilizarlo, ¿sí? Y lo podemos realizar, ¿sí? Entonces, esa es nuestra premisa y nuestro objetivo, o sea, de dar información, de dar conocimiento, siempre sea avalado y siempre con respeto a lo que se ha hecho, ¿sí? Uh-huh. El respeto a la chaná.
Uh-huh.
También utilizamos algunos vegetales no convencionales que son propios de la región y que permiten reforzar sabores.
Por ejemplo... Al unísono fue.
Es que me interesa, está bueno.
Por ejemplo, hay una planta que popularmente se llama redondita de agua. Ajá. La redondita de agua crece cerca de los arroyos, y tiene un sabor muy similar al perejil. Bueno, es una de las cosas que hemos incorporado dentro de lo que es el Numic para saborizarlo.
Ok. Bueno, ahí tenemos una. Sí, decime.
No, hay otras más, hay otras variedades.
Claro, no, pues me imagino muchos árboles con frutos que se utilizan, digamos, y que pueden utilizarse, sí. Y que son árboles autóctonos.
Sí. Sí, perdón. Sí. El tema de lo que hicimos es largo y no, la verdad que es apasionante. Y es largo también de hablar. El tema es también hablamos de recuperación de ciertas hierbas, ¿viste? Uh-huh. Que nosotros se la tratamos de yuyito dentro de lo que tenemos en casa, cuando cortamos, ¿no? Y la verdad que tienen valor nutricional que muchas veces no sabemos, y bueno, nosotros también estamos tratando de poner en evidencia también y conocimiento de eso. Bueno, también siempre hablamos del camalote también, que es un ejemplo de la incorporación dentro de un plato, ¿sí? O una ensalada que hacemos.
Mirá vos, bueno,
no el
berro es medio acuático, ¿no? También, viste, que para que no parezca tan lejano de la comida, de la cocina.
No solamente el camalote, sino que hay otras plantas acuáticas como las lemnas o que son las lentejitas de agua, que son altamente nutritivas y que, bueno, vamos mostrando y vamos, más allá de que explico, nosotros lo tenemos todo eso cultivado y en ambiente controlado.
Claro, bueno, cuando vos decías esta primera, no alcancé a notar, la primera...
La redondita de agua.
Exacto. La redondita de agua. Vos decías en agua, y bueno, ahí yo no quise meterme en el tema, pues nos vamos a ir para cualquier lado y ya no va a ser muy largo, pero hoy, por supuesto, no podés tomar una planta de cualquier arroyo, pues tenés aplicación de fitosanitarios, etcétera, en los campos, y sería una complicación.
Claro, exacto. Por eso nosotros, para poder mostrar y poder explicar, y para que la gente que vaya interiorizándose o que tenga ganas de hacerlo, pueda comenzar a recuperar esos saberes, nosotros hemos hecho un trabajo de lo que es recuperación de biosistemas urbanos. En un jardín, lo que hemos hecho es ir trasplantando, ir recolectando y cultivando estas plantas en un ambiente controlado, igual el camalote, las lemnas, las redonditas de agua y otras más, a medida que vamos conociendo, vamos incorporándolas, pero porque es algo que es propio de la zona, que es fácil de que se pueda cultivar, y más que nada, que no las perdamos. Uh-huh. En los ambientes periféricos a la ciudad, ya se han perdido muchas de estas plantas.
Hay una
planta que es el pisingallo,
sí.
Que yo siempre digo, es nuestra fruta fina, es exquisita. Si nos la ofrecieran en el supermercado y nos dijeran que viene de cualquier otro lugar del mundo, que es una fruta exótica, que tiene sabores exóticos, que tiene sabor a ananá, que tiene sabores diversos, la iríamos y la compraríamos. Y sin embargo, acá la vamos y la sacamos como si fuera un yuyo.
Sí. Y sin embargo, uno que es que se come la raíz, ¿cómo es? No sé si se acuerdan, ¿no saben?
¿Que se come la raíz?
Sí, que es dulce.
Ah, no.
El que es como si fuera un trébol que florece amarillo.
Exacto, creo que ese. Bueno, así hay montones.
¿En dónde?
No, digo, así de este tipo que vamos encontrando y que vamos refiriendo acá hay muchos casos.
Pero vos sabés, claro, justamente esa planta la hemos estado tratando de conseguir y no la encontramos en la periferia de la ciudad. Hemos tenido que ir hasta Victoria y en algunos sectores de ahí poder conseguirla.
Voy a tirar contacto en el campo a ver si conseguimos.
Bien.
Genial, buenísimo.
Susana.
Es un mundo por descubrir, sí. Es un montón de sabores y tenemos que sacarnos los preconceptos de nuestra cultura con raíces europeas. La comunidad chaná, las comunidades americanas, nuestras comunidades entrerrianas tenían una diversidad de sabor increíble, sabían aplicarlo, sabían de forma diferente. No importa, pero recuperemos esos sabores. Mm. Hagamos que nuestros niños los conozcan. Exacto. Y nuestros hijas también.
Exactamente. Susana, Quique, hoy a las 19 horas en México y Córdoba, ¿y cómo hacen para contactarse o poder ir a esta charla?
Es a las 19 horas, bueno, en el Museo de la Casa de Gobierno.
Ah, bien.
Gratuita, así que está invitado todo el público que quiera participar.
Dale. Abrazo grande a ambos y gracias por conversar con nosotros. Los ametrallamos preguntas. Y la vamos a seguir.